Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
Luis Hernández es el ministro de Defensa del gobierno de Guillermo Lasso en reemplazo de Fernando Donoso.
Y desde este lunes se aplica la vacuna anti-COVID-19 a niños desde los 6 años hasta los 11.
El Ministerio de Salud Pública confirmó la aplicación de un antígeno de refuerzo a quienes se aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson en el exterior.
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ratificó la convocatoria para comparecencia a la esposa y al hijo del presidente Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers.
Diversos sectores sociales se manifiestan en contra de las políticas económicas del gobierno. La UNE entregará a la Asamblea Nacional una propuesta para tener un nuevo código de trabajo.
El dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, aseguró que el presidente Guillermo Lasso se está autodesestabilizando su mandato al no escuchar a los ciudadanos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presenta su prueba testimonial en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presunto abuso sexual.
El municipio de Quito anunció acciones para ejecutar un proceso de recuperación del centro histórico de la capital. El alcalde, Santiago Guarderas, indicó nuevas medidas de seguridad.
Durante el fin de semana, la Policía Nacional incautó al menos 7 toneladas de cocaína en 3 operativos desarrollados en Guayaquil y Manta.
El expresidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda para ocultar documentos sobre el asalto al Capitolio.
Talibanes prometen reabrir escuelas femeninas en medio de advertencias de protestas.
Con el auspicio de...
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes, amigos, y gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Estamos lunes 18 de octubre. Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María del Carmen? Amigos oyentes y quienes nos observan a través de Facebook Live, muchísimas gracias siempre por su amable sintonía. Arrancando ya la semana con importante información generada en nuestro país y en el mundo.
Así es, y revisemos entonces quiénes van a ser nuestros entrevistados en esta jornada. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Fuertes. Él es subsecretario de Gobernabilidad. Con él hablaremos acerca del planteamiento de y la posibilidad de que se congele el precio de los combustibles por parte del gobierno nacional.
También nos acompañará el abogado Francisco Jiménez, asambleísta por Creo. Trataremos con él proyecto laboral y tributario que serán enviados al legislativo como urgentes.
Y conversaremos con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, acerca de los beneficios y las contraindicaciones en la vacuna contra el COVID-19 para los niños.
Recordarles para nuestros oyentes de Cuenca, nuestra audiencia, que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Iniciamos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El general Luis Hernández asumió el cargo como ministro de Defensa este lunes tras la renuncia del almirante Fernando Donoso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tomó juramento al nuevo secretario de Estado.
Por parte también, el almirante Hernández agradeció la designación e indicó que a través de las políticas del gobierno esperan que las Fuerzas Armadas aprovechen su potencial humano, material y moral. Aseguró que la institución debe ser creativa para resultar más útiles al país. Escuchamos a Luis Hernández.
Las Fuerzas Armadas tienen que ser lo más útiles posibles al pueblo ecuatoriano, como siempre lo han sido. Pero además de eso, tienen que ser Fuerzas Armadas creativas para ver cómo pueden ser más útiles, sin descuidar su función fundamental, sin dejar de ser una fuerza disuasiva, sin dejar de tener capacidad operativa. Pero cuando el pueblo les necesita, ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas.
Información, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que desde el 30 de octubre próximo regirá una nueva normativa a nivel nacional para la autorización de eventos masivos. Escuchemos.
Hacemos un llamado a todos los empresarios, a todos los GATS, a todas las personas que requieren hacer eventos públicos, lo hagan bajo estas condiciones, cumpliendo este protocolo que ha sido trabajado con el mismo gremio y con la mesa de salud y generando una reapertura ordenada y segura. No queremos retroceder, queremos avanzar. Conforme vaya el porcentaje de vacunación aumentando, iremos revisando el resto de recintos, es decir, un recinto cerrado con ventilación, e iremos incrementando los aforos conforme vaya avanzando el proceso de vacunación. Entonces, hoy ya no existe el pretexto de la clandestinidad, que eso lo hemos quizás combatido permanentemente. Hoy ya tienen la posibilidad de reaperturarse, pero por favor cumpliendo este requisito. Vuelvo a insistir, esto tiene que ser con eventos públicos. Quizás el hacer que estos eventos se hagan con el 60% del aforo, quiero que sepan que es el aforo más alto que hemos aprobado en plenaria del COE Nacional.
Y por su parte, la ministra de Cultura, María Elena Machuca, aclaró que los aforos permitidos tras el acuerdo con los respectivos gremios atiende a las necesidades de cada evento. Escuchamos a la ministra de Cultura.
Tarde ha sido un día de logros, un día de acuerdos. Nosotros como Ministerio de Cultura de este gobierno del encuentro, respetamos la decisión del Ministerio de Salud y el COE Nacional en aperturar este aforo al 60% siempre y cuando se realice en lugares cerrados con techo abierto, y esto es para los conciertos masivos, el 75% de aforo para salas de cine, para teatro y cualquier otra presentación de arte.
Además, Homero Castañer dijo que los lineamientos finales definirán un protocolo para los distintos momentos de los eventos, antes, durante y después. Enseguida, parte de sus declaraciones.
En ese sentido, como lo dijo el presidente del COE Nacional, para esta semana, el día miércoles, estarán listos los protocolos que se tienen que cumplir de manera estricta para obtener el permiso de intendencia. Es decir, no se entregarán permisos si no se cumplen estos protocolos de bioseguridad para los eventos que se están organizando o se van a organizar a nivel del país.
En ese marco, la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, informó que la situación epidemiológica por el brote de COVID-19 es estable en Ecuador. Aquí sus declaraciones.
Sí, las personas que recibieron vacunas Johnson & Johnson en el extranjero tienen todo el derecho a recibir una vacuna AstraZeneca o Pfizer como refuerzo. Pueden asistir a cualquier centro de vacunación del Ministerio de Salud Pública y les podemos dar un refuerzo sin ningún problema. En cuanto al certificado de vacunación, nosotros no podemos validar como Ministerio de Salud Pública una vacunación que se ha hecho en el extranjero. Por lo tanto, tienen que hacerse una prueba de PCR para poder acceder a estos eventos.
Y Ecuador inició con la vacunación contra el COVID-19 para niños desde los 5 hasta los 11 años. El Ministerio de Salud Pública coordina las jornadas de inmunización desde los planteles educativos y pone a disposición de los padres un consentimiento informado para socializar los efectos adversos y los beneficios por la aplicación del antígeno. En Notimundo a la Carta, Cristina Aldaz, gerente institucional de la gestión del Plan Nacional de Vacunación, precisó que la aplicación de la dosis arrancó con el grupo de 6 años en adelante.
Sí, precisamente el Ministerio de Salud se elaboró el lineamiento para la vacunación de los niños de 5 a 11 años y en este lineamiento están todas las evidencias científicas de todas las vacunas, en este caso Pfizer y Sinovac, que hay a nivel internacional, todos los resultados de los estudios, y también en ese lineamiento están también algunos resultados de estudios de eventos adversos.
Y las fórmulas que se están aplicando desde el día de hoy a los menores, ¿son las mismas de las que se aplicaron a los adultos?
En el caso de Sinovac es la misma, ya que los estudios evidencian que esa es la dosificación, es una vacuna completamente segura, es la que menos efectos adversos tiene y además es una tecnología conocida y muy practicada y básicamente en los niños aplicada desde niños, desde muy pequeños, en este caso son los virus inactivados. Y con respecto a la Pfizer, la dosificación es menor, ya que los estudios que están publicando la misma empresa y los estudios previos que se están realizando es una dosificación menor que 0.1 ml.
En otro tema, el presidente Guillermo Lasso y su esposa María de Lourdes Alcíbar ofrecieron este lunes un acto de desagravio al ex asambleísta Galo Lara y a su pareja Carolina Llanos en el Palacio de Carondelet. En el evento, Lara le dio las gracias al primer mandatario en nombre de sus hijos y su familia y manifestó que durante el gobierno de Rafael Correa, la Casa Presidencial fue acoplada como un centro de espionaje y persecución. Además, calificó a ese régimen como el autoritarismo. Este proceso penal se inició tras la denuncia por actos de corrupción emitida por el exasambleísta.
El gobierno y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSIN, iniciaron este lunes conversaciones en 6 mesas técnicas. Así lo informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El pasado 11 de octubre se establecieron reuniones de trabajo para analizar puntos planteados por esa organización. Los temas abordados fueron la reactivación económica, la situación del campo, el acceso a créditos al 1% de interés para los productos agrícolas, educación bilingüe e intercultural, la reapertura de escuelas unidocentes, salud intercultural, justicia indígena, acceso a programas sociales y el impacto del precio de los combustibles en el transporte comunitario. Las reuniones se instalaron a las 9 horas de manera simultánea. Sin embargo, de las 6 sesionadas, los sindicalistas solo asistieron a 2, de género y diversidad y de fortalecimiento organizativo.
Ciudadanos de distintos sectores sociales se manifestaron en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Desde diversas ciudades de las provincias, Guayas, Manabí y Los Ríos, entre las demandas rechazan el incremento de las tarifas de los combustibles. Además, desde el sector agrícola se solicita respeto al valor de sus productos y aseguran que están recibiendo un costo menor al oficial. En las protestas también participó el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a través de una rueda de prensa expresó preocupación ante lo que considera la grave situación económica y la inacción del gobierno nacional. Ratificó que la resistencia en contra del Ejecutivo es legítima de los sectores sociales populares y manifestó respaldo a las distintas acciones que realiza el sector agropecuario en la costa ecuatoriana y más territorios. En la sesión, el dirigente Leonidas Issa aseguró que el presidente Guillermo Lasso se está autodesestabilizando al no escuchar a los ciudadanos.
Nosotros hacemos uso de este derecho a la resistencia de manera planificada con la ciudadanía de manera integral. Por eso queremos este segundo punto, saludar las acciones en territorio que se están desarrollando el día de hoy, 18 de octubre, por las diferentes organizaciones de agricultores, de campesinos, que a la cual algunas provincias, bases nuestras, también están participando de esta movilización en el día de hoy. Y tercero, queremos nosotros poner al país. Hemos definido esta agenda conjunta que va a desembocar en una movilización, una acción apegado a la Constitución en el artículo 98. Luego de garantizar un debido proceso en el diálogo presentado en los meses anteriores. Por eso exigimos al presidente de la República, escuche el clamor del pueblo, mas no ande inventando cucos o fantasmas de este supuesto triunvirato de la desestabilización. El único que miramos en este momento está auto desestabilizando es el mismo presidente de la República al no escuchar al pueblo ecuatoriano. Pero también debemos decir, el único que anda interesado en desestabilizar a la Asamblea Nacional es el presidente.
Y sobre este tema, en Notimundo al Día, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, afirmó que hay varias medidas que afectan no solo al sector campesino, sino también a los maestros. Comentó que realizarán una propuesta de un nuevo código de trabajo que ha sido socializada con el sector de trabajadores. Escuchamos a Isabel Vargas.
Pues el código de trabajo lo que habla es sobre la estabilidad laboral, sobre un salario digno, sobre una jornada laboral que garantice el derecho de los trabajadores de la clase obrera de nuestro país, en donde pues se mantenga ese salario básico para todos y que se vaya reformando de acuerdo a la inflación que existe en nuestro país, que haya ese derecho a la jubilación patronal. Ahora pues nos están diciendo que el empleador, empleado tiene que indemnizar al empleado. Nosotros estamos garantizando pues que haya pues la estabilidad. No estamos de acuerdo con el contrato a prueba durante 4 años. Uh-huh. Eso pues no se puede hablar de una estabilidad laboral. Por lo tanto, este código recoge esos anhelos de cambio de la clase obrera.
En Notimundo a la carta, Alexandra Plúas, vocera del Frente de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía, declaró que durante los últimos 5 meses han luchado por el precio de la saca del arroz. Detalló que están recibiendo entre 18 y 22 dólares por el costal de 220 libras, cuando en las mesas técnicas analizaron el costo de producción y acordaron un precio oficial de 35 dólares.
Una demanda como agricultores, estamos en estos momentos, durante todos estos casi 5 meses, luchando por el precio de nuestra gramínea. Hoy en día estamos con un precio totalmente irrisorio, un precio de 18 dólares a 22 dólares, la saca de 220 libras. El gobierno, nos hemos sentado con la primera ministra, nos sentamos en mesas técnicas, trabajando en base al costo de producción, quedando en un precio de 35 dólares, a lo cual el gobierno toma decisiones a espaldas nuestras y hace un acuerdo ministerial 019, dejando el arroz en un precio de 30 y 32 dólares. Pero lo admirable es que hasta estas alturas el gobierno no ha hecho respetar ese precio.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para ser la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. En Viña del Este te invitamos a que conozcas nuestra casa modelo en el sector La Viña, en Cumbayá, y te enamores de cada detalle diseñado especialmente para ti. Contáctanos al 51-52-443 o en eksconstructora.com. Ahora en Mole El Jardín recibe tus alimentos en vajilla reusable porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida en Mole El Jardín. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitana.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Comparte grandes momentos en tu nueva casa en el proyecto Viña del Este. Junto a tu familia, goza de los jardines y piscina con el clima cálido que el sector de la Viña de Cumbayá te ofrece. Visita nuestra casa modelo, EKS Constructora, tu mejor inversión. Contáctanos al 51-52-443 o en eksconstructora.com.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole El Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole El Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que
en
somos.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quién es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Esta tarde el primer mandatario Guillermo Lasso dijo que esta semana enviará el proyecto tributario a la Asamblea Nacional y que cuando este sea aprobado presentará la reforma laboral. Los dos proyectos de ley tendrán carácter económico urgente.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, ya nos acompaña el abogado Francisco Jiménez, asambleísta de CREO, con quien vamos a dialogar sobre este importante tema. Asambleísta, gracias por acompañarnos. En efecto, el gobierno entregará solo la reforma tributaria como proyecto urgente esta semana, es decir, el jueves 21 de este mes. ¿Por qué se da esta división en cuanto a los proyectos? ¿Qué sucede al interno? Buenas noches, bienvenido.
¿Cómo está, Diana? Buenas noches. Buenas noches con todos los que nos siguen a esta hora. Yo creo que es una cuestión de simplificación. Inicialmente se envió un proyecto grande que fue cuestionado por los organismos administrativos de la Asamblea. Constaba de 333 artículos y contenía una serie de temáticas todas relacionadas con la reactivación económica y con el empleo. Sin embargo, en la Asamblea los organismos de administración no lo consideraron adecuado, que cumplía con los textos constitucionales. Una decisión bien discutible, por cierto, pero en todo caso, para no dar mayores razones ni excusas para que los asambleístas hagamos nuestro trabajo, la presidencia ha decidido enviar esto en bloques separados para que no exista la misma argumentación de que se están tratando demasiadas materias en un solo texto.
También no será una forma de tomar la temperatura en el sentido de qué va a suceder entre las decisiones que tome la Asamblea en ese sentido. A ver si existe otra negativa, como la inicial.
Bueno, yo creo que el país no está para más temperaturas, ni tampoco para fiebres ni para calenturas. Creo que lo que necesitamos ahorita es poder trabajar, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y digo nos dejen a los asambleístas porque los entes administrativos de la Asamblea son los diques por los cuales pasan o se represan las cosas que tenemos que tratar y discutir los asambleístas. Hoy ya no hay excusa. El presidente ha dicho públicamente que va a enviar 3 proyectos divididos. El uno en materia tributaria, el otro en materia laboral, el otro en materia de inversiones secuenciales, para que podamos tener el tiempo necesario para discutirlo, debatirlo y, por supuesto, llegar a consensos. Hoy el país está en una situación delicada desde lo económico, desde lo que tiene que ver en seguridad, desde lo sanitario, desde lo político, desde lo institucional, y hay que agarrar el toro por los cuernos. Debemos resolver las cosas y actuar con eficiencia porque, al fin y al cabo, tenemos que pensar en las necesidades que tienen que satisfacer las grandes mayorías.
Hay un estado de excepción que es por el tema carcelario. Abogado, en este sentido yo le pregunto, ¿cabe constitucionalmente que se tome esa excepción y se envíe este proyecto de ley? ¿Es correcto constitucionalmente esto?
De alguna manera, los problemas que arrastra el país y que son consecuencia, o mejor dicho, que se expresan a través de la delincuencia, que se manifiesta no solamente en las cárceles y en las calles, también tiene que ver con la seguridad, y eso tiene su nexo con los problemas económicos que existen en el Ecuador. Por lo tanto, es razonable pensar que un proyecto en materia tributaria o en materia económica, en materia laboral o en materia de inversiones tenga su vínculo con lo que está sucediendo a nivel de la problemática de la seguridad y del sistema carcelario en el país. Estamos claros que hay una serie de efectos y circunstancias, pero peor es no hacer nada, peor es quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos que responder, estamos en medio de un estado de excepción, la Constitución faculta para enviar este tipo de proyectos bajo el esquema de estados de excepción, así que el presidente y su equipo jurídico sabrá analizar lo que corresponda para que los proyectos lleguen como se establece según la Constitución y según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el tema laboral se mencionaba y existía un reparo sobre el tema de regresión, posible regresión de derechos en la propuesta inicial. ¿Es verdad esta situación? ¿Habrán cambios profundos? ¿Se quitarán algunos artículos en ese sentido?
Sí, se van a limpiar por el proyecto algunos errores que habían inicialmente, como por ejemplo la posibilidad de que un trabajador bajo ciertas circunstancias tenga que indemnizar al empleador. Eso no se va a mantener, no era algo que tenía ningún sustento, más bien se trató de un error, como el mismo equipo de la presidencia lo reconoció en su momento. Pero fuera de eso, la idea no es entrar en un esquema de regresión de derechos, porque eso lo prohíbe expresamente la Constitución, sino establecer un esquema alternativo que permita dinamizar el esquema de empleo en todo el país, que permita dinamizar los procesos de contratación para poder darle una mayor fuerza al mercado laboral y generar nuevas formas de contratación acorde con los momentos tecnológicos que hemos visto. Entonces, yo creo que dentro de esa óptica, lo que suma no daña, porque el proyecto no va a quitar nada, a nada ni a nadie, pero sí va a generar nuevas condiciones para que quienes se ajusten a esas nuevas normativas entren en un esquema que les permita tener un trabajo, porque al fin y al cabo, el peor trabajo es el que no se tiene.
Bueno, en cuanto al tema de impuestos, también se cuestionaba el impuesto a la renta, asambleísta. Por ejemplo, una persona que gana $2,000 al mes paga $24,000. Y impuesto a la renta actual es de $39, teniendo los $2,000, ¿no? Pero con esta reforma que se planteaba inicialmente, tenía que pagar $814. ¿Habrá cambios ahí también?
Sí, el proyecto establece que quien gana $2,000 al mes paga por todo valor al final del año $60. No son $24,000, son $60. $60 por concepto de impuesto a la renta.
En el año.
Y por concepto de IVA, es decir, los dos rubros sumados. Yo no digo que $60 sean poca cosa, porque hay gente que vive con $1 al día en condiciones extremas. Pero para alguien que ingresa $2,000 al mes, un valor de $60 que cubra por impuesto a la renta y por IVA al final del año no me parece exagerado. Y, por ejemplo, quien gana $2,500, $2,700 tendrá que pagar hasta $130 al año. Entonces, son rubros que me parecen razonables, que contribuyen a generar un marco de mayor formalidad dentro del país, que sobre todo inserta a muchas más personas en el mercado formal en el país y que les permiten también, a través de esa tributación, acceder a préstamos, a créditos y a una serie de rubros que hoy por hoy no tienen a su disposición. Entonces, yo creo que las cosas hay que verlas desde ese doble punto de vista. Por supuesto que habrá quienes han ganado más, sobre todo durante este año y medio que hemos sufrido en la pandemia, y que tendrán que hacer un mayor esfuerzo. Por ejemplo, en el tema de la contribución para el patrimonio, ya no va a haber el énfasis que antes había en la contribución respecto de las personas naturales, sino que va a haber mayor concentración en las personas jurídicas, algunas de las cuales les ha ido muy bien en la pandemia. Y no está mal, yo no sufro, nadie tiene que sufrir por eso, pero si es que les ha ido muy bien en la pandemia, deben arrimar también el hombro y saber que deben contribuir un poco más al país, sin ningún afán ni de castigar a nadie ni de perseguir a nadie, sino entender que, por ejemplo, para el proceso de vacunación tan exitoso que ha seguido el país, se ha tenido que de todas formas gastar $900 millones, y esos $900 millones de algún lado deben salir, porque así es como un país va avanzando.
Sí, es realmente fuerte, porque se cuestionaba mucho el tema del impuesto a la renta que teníamos que pagar las personas que ganen más de $2,000, porque es del total de los $2,000, más no con los descuentos que corresponden. Entonces, sí generaba una afectación a la economía de aquellas personas.
Correcto, pero justamente muchas de esas cosas están siendo pulidas en el actual proyecto, en un esquema progresivo, sin castigar en demasía a la clase media, permitiéndonos a todos tener un poco de oxígeno para poder ir trabajando, pero a la vez ir proporcionalmente contribuyendo a la mejora y contribuyendo en función del país y de las obligaciones que tenemos como Estado, pero sabiendo que quienes han generado un poco más o quienes las han ido un poco mejor, pues tienen una obligación un poco mayor. No es un tema fácil, porque de algún lado debe salir el dinero. Es difícil.
Más aún en la crisis, ¿no? Más aún en la crisis que ha venido enfrentando el mundo.
Eso le venía a decir, y peor cuando uno viene de tumbo en tumbo, por decirlo así, porque hemos tenido una pandemia a nivel mundial, pero los países tienen que buscar mecanismos creativos para salir adelante. Por eso es que un esquema exitoso no puede concentrarse exclusivamente en lo laboral, o exclusivamente en lo tributario, o exclusivamente en la materia de inversiones, sino que tiene que combinar una serie de factores que sean razonables, que sean manejables por los diferentes hogares ecuatorianos y que sobre todo sean sostenibles en el tiempo, porque tampoco se trata de dejar ilíquida a la gente. Ya bastante nos cuesta llevar un poco de dinero a la casa para después entregarlo en proporciones pues importantes. Y por eso es que se está estableciendo en muchos casos una tarifa, por decirlo así, única, sobre todo para quienes ganan y están en los rangos de $2,000 en adelante, cosa que el proceso de tributación sea simplificado y sobre todo no castigue representativamente los bolsillos de las familias ecuatorianas.
Bueno, de un lado es importante la generación de normativa también que se promueva la inversión en la productividad. En este sentido, asambleísta, también interesa que los trabajadores tengan acceso al trabajo y que esto no genere, estas nuevas normas no generen precariedad, porque eso también estaba en discusión y lo mencionamos hace poco. ¿Cómo lograr que esto no suceda?
Precariedad no. Razonable flexibilidad sí. Yo creo que ese debe ser el concepto que debemos manejar. A nadie se le van a coartar sus derechos, porque el que ha trabajado ha adquirido derechos laborales que son irreversibles y que además tienen una garantía constitucional. Por lo tanto, sobre eso nadie tiene por qué regresar. Sin embargo, no podemos quedarnos en los que estamos, porque el resultado de manejar el esquema que tenemos actualmente es contundentemente catastrófico. Solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo estable. Los otros 7 de la población económicamente activa tienen que ver cómo hacen. Y eso está mal. Eso está muy mal. Y bueno, un gobierno tiene la obligación de combatirlo. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, generar condiciones para que haya una mayor formalidad y de esos 7, unos 3 o 4 puedan también acceder a un empleo formal. Y por otra parte, tenemos que generar condiciones para que quienes se deciden a emprender y no estar en relación de dependencia tengan condiciones favorables y puedan también ser generadores de empleo. Muchos errores se cometieron durante los últimos 14 años en términos de que quisieron convertir al Estado en el gran generador de la fuerza de trabajo, y eso está mal, porque cuando la plata en el Estado se agota, o porque bajan los precios internacionales, porque baja el precio del petróleo, o porque suceden cosas que no podemos controlar, como una pandemia que nadie sabía que iba a pasar, entonces todo el mundo se queda prácticamente cruzado de brazos y los países sufren mucho. Hoy tenemos que cambiar esa dinámica y entender que tenemos que generar condiciones para que sea el sector privado el motor, sobre todo sustentable, de la economía ecuatoriana.
Y bueno, y para la gobernabilidad y aprobación de leyes se necesita también, asambleísta, de diálogos entre el Ejecutivo y la Asamblea. ¿Cómo promoverlos? ¿Cómo llegar a esos acuerdos que beneficien a todo el país y evitemos esos distanciamientos que en los últimos meses pues han sido evidentes?
Bueno, conversando, debatiendo. Somos 137 asambleístas en la Asamblea, tenemos 5 bancadas, hay procesos de diálogo que se tienen que llevar a cabo. De alguna manera el proceso anterior, que no pudo avanzar, nos dejó algunas lecciones en términos de la necesaria socialización que tiene que haber de los proyectos. Seguramente estamos seguros que esas lecciones han sido asimiladas y tenemos que seguir adelante. Nadie dice que uno no se puede equivocar. Lo que no está bien es equivocarse 2 veces sobre lo mismo. Y yo estoy seguro que aquí todos, la ciudadanía, el mismo gobierno, las diferentes bancadas en la Asamblea, hemos aprendido un poco o hemos asimilado un poco de lo que ha sucedido durante las 3, 4 últimas semanas, y tenemos que buscar la manera de empujar el carro hacia adelante, porque al fin y al cabo todos estamos en ese vehículo y tenemos que buscar la manera de avanzar.
¿Ha existido acercamientos con los representantes de las bancadas justamente para poder tener una sinergia que permita de alguna manera viabilizar estos proyectos que envía el presidente en su momento?
Sí, se han existido acercamientos. Hay algunas posiciones en las que diferimos, en otras coincidimos. No somos personas que nos miramos la cara cuando entramos al pleno, al menos no en la gran mayoría de casos. Hay cordialidad, hay respeto, pero obviamente también hay una convicción de que quien ganó las elecciones es el movimiento Creo, y por lo tanto el presidente está en su derecho de poder impulsar los cambios que el país necesita, por supuesto, buscando la colegislatura de la Asamblea. Y eso yo creo que es un tema que tiene que ser asimilado por los actores políticos, para saber que a lo mejor no vamos a tener una ley perfecta, pero sí una buena ley, y sobre todo que afronte los problemas inmediatos que tiene el país. No coincidiremos en todo, pero estamos seguros que debatiendo y llegando a consensos podremos sacar un texto que nos permita alcanzar los objetivos de progreso que el país necesita.
Estaremos atentos una vez que se envíe el primer proyecto económico urgente. Asambleísta, para finalizar, 2 preguntas nada más en cuanto al tema de los papeles de Pandora. Pandora es justamente este tema que ha generado controversia y un poco de polémica, no solo en el país, sino en el mundo entero. ¿Cómo ustedes, desde la bancada a la que representa, que es el gobierno, ven la convocatoria que han hecho a la esposa del presidente y a su hijo?
A mí me parece que es una falta de respeto. Y eso yo lo digo con toda la claridad. Yo creo que, primero, esa designación fue una comisión que no le correspondía. Lo forzaron para que así sea, por decisión del Pleno. Debió haber ido a la Comisión de Fiscalización. Y además inmiscuir en este tema a la esposa y al hijo del presidente, me parece que es una medida tendiente de unos cuantos legisladores a generar una presión absolutamente innecesaria del legislativo versus el ejecutivo. Y yo creo que es una falta de respeto, porque además se trata de hechos pasados en una comisión que nada tiene que ver con el asunto, sobre un tema jurídico que está absolutamente claro en cuanto al origen de los fondos, en cuanto a la tributación de los fondos y en cuanto al ajuste del esquema normativo por parte del presidente Lasso a los resultados de la consulta popular del 2017, y sin embargo, aún así, pretenden llevar a cabo una investigación que no va a derivar absolutamente en nada y que simplemente va a ser un show político mediático que nos va a distraer de los problemas más importantes que tiene el país. Y yo, con la misma claridad que hemos conversado de los otros temas, yo le digo que aquí estamos haciéndole perder el tiempo al país. Están ilegítimamente intentando algunos asambleístas arrinconar al presidente y hacer pasar un mal rato a su familia, y eso yo tengo que rechazarlo desde todo punto de vista.
¿A qué se debería que se cambió o se determinó en su momento que sea la Comisión de Garantías Constitucionales quien pues haga la respectiva investigación y no el Comité de Fiscalización?
Se pueden especular muchas cosas. Necesidad de generar un asunto político mediático en el país, desconfianza hacia la Comisión de Fiscalización, buscar equilibrar la balanza por los conceptos que había vertido el presidente. Todas razones políticas, ninguna una razón jurídica, ninguna, ni tampoco constitucional, ni tampoco apegada a la ley orgánica. Simplemente son hechos políticos, mediáticos, que se consideraron oportunos en su momento, pero que, insisto, no tienen nada que ver con la verdad de fondo, y es que el presidente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se le pretende cuestionar o imputar, y los papeles hablan por sí solos, y creo que el país debería concentrarse en resolver, los asambleístas, mejor dicho, deberían concentrarse en resolver en los problemas que tenemos en el país antes que estar generando este tipo de circunstancias que definitivamente no nos van a llevar a ningún lado.
Bueno, antes de la posición del presidente, usted mencionó sobre una comisión de la verdad. ¿Se mantiene en esa comisión o no? Sobre la creación de una posible comisión de la verdad.
Bueno, ¿a cuál comisión de la verdad se refiere?
Para estudiar casos del anterior gobierno.
No, eso no tiene ninguna presentación. No se ha discutido, no se ha hablado de eso, no tiene ninguna relevancia de eso. Estamos muy lejos, no forma parte de las prioridades gubernamentales, no forma parte de las prioridades legislativas, no la tenemos en carpeta y tampoco esperamos que se produzca.
Perfecto, muchísimas gracias, asambleísta, por darnos a conocer detalles y también la posición del partido justamente en la propuesta del presidente del proyecto económico urgente que enviará el día jueves 21. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que nos acompañe nuevamente en este espacio.
Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias por la entrevista.
A usted. Momento de irnos a un corte, regresamos enseguida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Comparte grandes momentos en tu nueva casa en el proyecto Viña del Este. Junto a tu familia, goza de los jardines y piscina con el clima cálido que el sector de la viña de Cumbayá te ofrece. Visita nuestra casa modelo, EKS Constructora, tu mejor inversión. Contáctanos al 51-52-443 o en eksconstructora.com.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo.
A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva. Menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos ratificó este lunes que María Lourdes Saldívar, esposa del presidente de la República, Guillermo Lasso, y su hijo Santiago Javier deberán comparecer este miércoles dentro de la investigación sobre los Pandora Papers. La mesa legislativa ya inició la etapa de sustanciación dentro del proceso de investigación. En este primer día recibió la comparecencia de catedráticos universitarios que conocen sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales.
El despacho y comercialización de combustibles se encuentra garantizado en todo el Ecuador. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables intensificó los controles a escala nacional y se verificó el normal abastecimiento tanto en las terminales de despacho como en las estaciones de servicio. Frente a información de una supuesta escasez en la provincia de La Suay, la empresa pública EP Petroecuador informó que existe el stock suficiente de diésel premium y otros productos como gasolina Super, Extra, Ecopaís, Diesel 2 y Jet A1 para abastecer la demanda de combustibles en la zona sur del país.
La Federación de Transportes de Pichincha afirmó desconocer los acuerdos entre el gremio de transportistas y el gobierno. En un comunicado emitido el pasado 11 de octubre, la agrupación provincial señaló que no conocen el desarrollo de las reuniones mantenidas ni el documento entregado por el presidente Guillermo Lasso sobre la focalización de los combustibles. Por esta razón, los transportistas de la provincia mantendrán una sesión este lunes donde discutirán el documento emitido por el Ejecutivo. También conocerán y analizarán la actuación de los representantes en las mesas de diálogo.
Y este lunes se instaló la audiencia de juzgamiento del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, acusado del delito de abuso sexual. La fiscal general Diana Salazar continuó con la presentación de la prueba testimonial que mantiene en esta causa. El jueves último se dio la primera jornada de esta pericia, definida como reservada debido al delito que se procesa. La diligencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia debido al fuero de corte que cobija a Carrión al ser ex defensor del pueblo.
En tres operativos, la Policía Nacional incautó aproximadamente 7 toneladas de droga en Guayaquil y en Manta. En uno de los casos, las autoridades detuvieron a 3 trabajadores de Contecon, mientras que el valor total del cargamento es de $482 millones y pertenecería a una misma organización narcocriminal. En el segundo caso, también en el puerto de la Urbe, los agentes decomisaron otras 2.5 toneladas dentro de un contenedor que tenía como destino final India, en el sur de Asia. En ambos casos, los narcos intentaron usar la modalidad del gancho ciego.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció este lunes que el municipio de Quito coordina acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y el orden en los distintos puntos de la ciudad. Además, explicó que en su administración nunca ha sido prioritario el uso de la fuerza. Sin embargo, argumentó que hay personas que se han resistido al orden. Escuchamos al alcalde Santiago Guarderas.
En nuestra administración no es como prioritario la fuerza. Quiero hacerles notar. No es que la dirección de la Secretaría de Salud o la gente metropolitanos de control están pretendiendo sacar a la fuerza. No, les vuelvo a decir, ha habido un proceso previo de diálogo, de sensibilización, de socialización. Pero hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que quiere que Quito siga desordenado, indisciplinado y que no haya turismo y no reactivación económica. Y eso no lo vamos a permitir. Hay una posición firme y no vamos a retroceder. Esta es una joya que tiene que ser cuidado por todos los quiteños y para eso hay una autoridad que va a hacer cumplir esta situación.
Además, el alcalde Santiago Guarderas explicó que se están gestionando medidas entre las diversas secretarías del municipio para garantizar la seguridad ciudadana.
Con respecto al tema de si se ha trabajado con la Policía Nacional, recuerde usted que la semana pasada yo tuve una reunión con la ministra de Gobierno y la cúpula policial, en el cual habíamos coordinado acciones para la intervención. Indudablemente este es un tema que no se lo puede realizar exclusivamente por parte del municipio. Es necesario el apoyo de la Policía Nacional, pero cada uno dentro de sus competencias. Seguridad, Policía Nacional, control del espacio público por parte del municipio.
Y sobre este tema, Daniela Valareso, la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, indicó que la integración de las trabajadoras sexuales ocurrirá posteriormente debido a que se realizarán mesas de trabajo para establecer sus condiciones laborales. Escuchamos a la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito.
Respecto al espacio de las trabajadoras sexuales, en un inicio iba a hacerse la intervención con este grupo vulnerable, pero con las conversaciones que hemos tenido por la dificultad que tienen para obtener otro espacio en el que puedan generar su trabajo de manera digna, hemos iniciado mesas de trabajo porque el espacio donde ellas realizan el trabajo sexual está concentrado principalmente en la Plaza del Teatro. Pero donde captan a la clientela para ejercer el trabajo sexual está cerca de la Guayaquil y Manabí o la Guayaquil y Esmeraldas. Entonces, el trabajo con ellas va a ser un poco más largo por estas consideraciones que ellas de las cuales merecemos varia información nosotros y ellas como personas de un grupo vulnerable. Pero sí, entrará en este proceso de intervención del Centro Histórico de una manera futura.
Notimundo. Información inmediata.
Este lunes 18 de octubre, agricultores y miembros de organizaciones sociales iniciaron una movilización llamada Jornada Nacional de Lucha Unitaria. Los gremios piden el congelamiento del precio de los combustibles y respeto al precio oficial de sus productos. El Frente Unitario convocó además el próximo 26 de octubre a otras movilizaciones y en caso de que no haya respuesta por parte del gobierno, volverán a concentrarse el 15 de noviembre.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora al doctor Juan Manuel Fuertes. Él es subsecretario de Gobernabilidad. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Cómo está María del Carmen? Buenas noches. Igual un saludo para toda la audiencia.
Subsecretario, uno de los puntos más sensibles para poder llegar a consensos con varios sectores políticos y también sociales es justamente el relacionado al precio de los combustibles. ¿Está tal vez el gobierno ahora analizando congelarlos? Y si es así, ¿en qué valor se daría este congelamiento?
Bueno, el gobierno a través de las instancias competentes, de los ministerios que tienen a su cargo este tipo de temas, permanentemente efectúan una valoración, de tal modo que en ese contexto todo el tiempo se está haciendo una revisión y, de ser el caso, oportunamente tomarán esas instancias las decisiones que sean más adecuadas en beneficio de los ecuatorianos.
¿Pero cuándo considera usted que se podría dar paso a esto, tomando en cuenta pues la situación, viendo justamente que los sectores sociales, que varias organizaciones ya se han pronunciado? Por ejemplo, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, yo conversé con él hace una semana, lo entrevisté aquí en este mismo espacio informativo, y él dijo que su posición es concreta, es decir, se deben derogar los decretos relacionados al incremento de los combustibles, y además habló del congelamiento de los precios de los combustibles. En este caso dijo que se debería establecer en 2.20 el precio de la gasolina extra y Ecopaís, lo cual ya ha sido superado actualmente, y en 1.60 el valor del diésel, lo cual también ya ha sido superado. Pero esos son los precios que él nos dio en ese momento.
No hay que desestimar el punto de vista que tienen los ecuatorianos, los dirigentes de las organizaciones sociales, y tomando en consideración que estas medidas no son precisamente el resultado de una ocurrencia del gobierno nacional, sino que forman parte de los análisis que se realizaron desde la administración del presidente Lenín Moreno. Lo adecuado sería que el señor Villavicencio, otros dirigentes de los sectores sociales, dirigentes políticos, en serio nos sentemos a dialogar sobre bases conceptuales en las que podamos estar de acuerdo, sobre datos estadísticos, sobre análisis técnicos, y a partir de ello, efectivamente, más allá de cualquier interés de golpe mediático que puede tener o generar aplausos, decirle al país qué es lo más conveniente. No se puede perder de vista que detrás de esto existe la necesidad de ir contrarrestando el déficit fiscal que a su vez impacta en otras esferas económicas y de la vida social. Pero lo lógico sería que en el ejercicio democrático de la discrepancia también hagamos el ejercicio de la búsqueda de la superación de las diferencias y de la búsqueda de coincidencias a partir de análisis mucho más ponderados y profundos.
Entonces, eso es una aceptación, es decir, el gobierno sí está definitivamente dispuesto a considerar un congelamiento en el valor de los combustibles, independientemente de cuál sea el valor. Eso se podría llegar, como usted bien lo dice, con esta invitación que se ha hecho para sentarse a dialogar y poder llegar pues a un acuerdo sobre cuál es el valor conveniente, tanto obviamente para el gobierno como para determinados sectores, determinadas organizaciones sociales. ¿Están abiertos a eso?
Mira, María del Carmen, sobre ese y sobre otros temas que son de interés gravitante para el país, el presidente de la República ha tenido toda la apertura. Hay temas sobre los cuales no es necesario discutir mucho para ponerse de acuerdo, pero hay otros que son, más que desde el punto de vista estrictamente técnico, sensibles por lo político y sobre los cuales deberíamos despojarnos de algunos cálculos que pueden ser rentables en términos personales o de grupos determinados, más bien con absoluta transparencia, seriamente reflexionar y proponerle consensuadamente al país una alternativa que se encamine dentro de lo que constituye el manejo serio de la economía del país, dejando de lado posiciones populistas, análisis que son bastante simples, que pueden generar mucha simpatía, pero que en el fondo reman en contra de lo que al país le interesa. De tal modo que, reitero, sobre el tema de los combustibles y sobre otros aspectos, el presidente de la República tiene toda la apertura para sentarse a dialogar democráticamente y con seriedad.
Antes de seguir con otros temas, continuando un poco con esto para cerrarlo, ¿cómo se daría esta focalización? Porque en el proyecto que fue entregado justamente a los transportistas, únicamente se consideró al transporte público para la focalización, mientras que se habló de compensaciones para otras modalidades de este sector. ¿Estarían también dispuestos a analizar una focalización que fuera completa, digamos, que abarcara no solamente a otras modalidades del transporte, sino también a otros sectores? Por ejemplo, el sector agricultor, que también se ve afectado por este incremento de los combustibles y del diésel.
Bueno, aunque en lo personal no estoy directamente involucrado en las mesas de diálogo con los transportistas, no podemos, no solo desde la función pública, sino en general como ecuatorianos, verificar que el diseño de la política pública no siempre es muy simple, a veces es muy complejo porque requiere la participación de diversos actores y hay que verificar en esos diversos actores cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y desde luego que no siempre la única medida puede ser la focalización de un subsidio. Pueden existir otras alternativas y en este proceso de diálogo con los transportistas, de lo que se nos ha informado, también creativamente se han ido formulando otro tipo de propuestas, de alternativas a partir de las cuales se puede compensar lo que implica en la estructura de los costos la afectación por el incremento del precio de los combustibles. Desconocer que el sector agropecuario utiliza combustibles y que por lo tanto necesita también de una atención particular en relación a ese incremento, sería una ingenuidad. Allí está la necesidad de responsablemente sentarnos con otros sectores y lo estamos haciendo. Hoy mismo hemos empezado un proceso de diálogo con la FENOSIN a efectos de ir encontrando fórmulas de coincidencia y de superación de estas divergencias.
Eso justamente le iba a consultar enseguida, y es qué pasó con esas mesas técnicas que se iban a llevar a cabo con la FENOSIN, porque según conocemos eran 6 mesas técnicas, pero únicamente se pudo lograr llevar a cabo 2 de ellas. Son las únicas que pudieron tratarse, a las que asistieron.
Se nos informó que algunos de los delegados que había designado esta organización, me refiero a la FENOSIN, tuvieron algunos problemas para llegar oportunamente a la ciudad de Quito. Frente a ello, efectivamente, a la hora programada, esto es a las 9 de la mañana, solo pudieron iniciar el trabajo 2 de ellas. Por la tarde tuvimos una reunión entre los delegados de las diversas carteras de Estado y dirigentes de la FENOSIN para reprogramar el proceso de diálogo, y hemos convenido en que este día jueves se van a instalar las mesas. Nos han pedido que no sean simultáneamente todas, sino 2 por día. Hemos señalado la hoja de ruta, de tal modo que democráticamente vamos a hacer un ejercicio que tienda a la búsqueda de puntos de consenso sobre una cantidad de propuestas que legítimamente han formulado desde este sector organizado de la sociedad.
Es decir, ya hay una claridad, se procedió a esta reprogramación de las reuniones, de las mesas técnicas. ¿Ya tienen ustedes fechas para todas? ¿Accedió la FENOSIN? Porque según nosotros conocimos, justamente una de sus exigencias es que no se iban a sentar a dialogar, esto por algunas personas al interior de la FENOSIN, que no se iban a sentar a dialogar hasta que no se diera paso al congelamiento de los combustibles por parte del gobierno.
No sé si al interior de esta organización pueden tener algunas divergencias. En todo caso, nosotros con quien hemos mantenido una línea de comunicación es con el presidente nacional de la FENOSIN, el licenciado Gary Espinosa. Por algún problema de salud no ha podido estar presente este día. Hemos dialogado con sus delegados, que han sido varios, y sí, en forma frontal hemos analizado todo el tema metodológico de tal modo que constructivamente hemos apreciado que existe la voluntad de esa organización de involucrarse en este proceso democrático de diálogos, de tal modo que, como usted lo señala, efectivamente está todo eso diseñado para que a partir del día jueves de esta semana se reinicie este proceso que entendemos va a ser fácil en unos temas, seguramente será complicado en otros. No es que nos han condicionado que si no se congela el precio de los combustibles no hay diálogo. Nos han señalado que ellos consideran que ese es un tópico de mucho interés para el país entero. Es más, pidieron que específicamente una de las mesas trate sobre el tema de los precios y los subsidios, pero de ninguna manera nos han condicionado que si no hay anticipadamente una decisión de la Presidencia de la República sobre el congelamiento, ellos no continuarían con los diálogos. No, bajo ningún punto de vista, como le reitero, hemos convenido que desde el jueves se reinicia.
Subsecretario, le quiero invitar a escuchar tanto a usted como a nuestros amigos oyentes las declaraciones emitidas justamente en una rueda de prensa por el vicepresidente de la FENOSIN, él es Jatari Zarango, quien negó que entre el Ejecutivo y el sector se hayan establecido acuerdos como se ha anunciado. Los invitamos a escuchar enseguida parte de lo que dijo.
Con todo gusto, María del Carmen.
Desde que tuvimos el diálogo con el gobierno, los medios de comunicación tergiversaron la información. La FENOSIN en ningún momento dijo que va a apoyar las políticas del gobierno. Ahora se ha dicho en mesa del diálogo. Podemos ir, eso hemos dicho, pero que se dé resultado. No hay resultado, y frente a eso es nuestra crítica y nuestra acción que se cumpla.
¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Ellos hablan de resultados, obviamente se refieren a ver qué hace el gobierno también con relación al congelamiento de los combustibles, parte de lo que había sido solicitado por esta organización.
De lo que acabo de escuchar al señor Zarango, no está señalando en ningún momento que haya existido ese condicionamiento. Habla de resultados, pero si todavía no se produce el proceso de diálogo necesario, ¿cómo podemos hablar de resultados? Claro. La idea es que a lo largo de estas reuniones, de estas mesas técnicas, efectivamente vayamos verificando cuáles planteamientos pueden ser viabilizados, aceptados en forma inmediata, cuáles requerirán un análisis adicional. Y desde luego tampoco se puede descartar la posibilidad de que alguno de los planteamientos no puedan tener aceptación, porque esto es parte normal en cualquier proceso de diálogo, de negociación entre seres humanos.
Entonces, ¿usted considera que sí va a haber apertura para ese diálogo? ¿El gobierno va a continuar justamente tratando de llegar a acuerdos, a consensos? Porque eso es justamente lo que se había planteado desde el principio por parte de este gobierno.
María del Carmen, eso es lo que corresponde democráticamente. Más allá de que las divergencias a veces pueden ser hasta intransigentes, la convicción que se tiene en la necesidad de dialogar no va a desfallecer en el gobierno nacional y con todos cuantos actores u organizaciones sea posible, porque habrán algunos que no quieran, simplemente vamos a persistir con esta voluntad de ir a través de la racionalidad democrática, superando las divergencias y encontrando en la medida de lo que esté al alcance las coincidencias en favor del Ecuador.
Esperamos que así sea por el bien del país, todos los ciudadanos estaremos pendientes y obviamente hay que ceder por parte de todos quienes forman parte de tan importante para tomar pues las decisiones que nos lleven adelante al país, que en estos momentos es lo que se debe de considerar. Ceder es lo que se debe hacer en en acuerdos y en consensos. Le quiero agradecer al doctor Juan Manuel Fuertes, él es subsecretario de Gobernabilidad. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio.
A usted, buena noche, María del Carmen.
Muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Conoce nuestro departamento modelo y áreas comunales en el edificio Artemis. Diseños funcionales en la mejor ubicación del sector La Carolina. Puedes contactarnos al 51-52-443 o en eksconstructora.com. Ahora en Mole El Jardín recibe tus alimentos en vajilla reusable porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva menos desechos, más vida en Mole El Jardín. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Comité Olímpico Internacional, COI, mostró su preocupación por el impacto negativo que puede tener la organización de un mundial de fútbol cada 2 años, tal y como lo estudia la FIFA para un futuro. A través de un comunicado oficial y tras la reunión de su comité ejecutivo, el COI explicó que varias federaciones internacionales de otros deportes expresaron sus fuertes reservas y preocupaciones respecto a los planes de generar más ingresos para la FIFA a través de una Copa del Mundo cada 2 años. Las 3 razones que argumentó el organismo internacional por las que sería perjudicial reducir el tiempo entre mundiales son, a su juicio, el impacto en otros deportes, la igualdad de género y el bienestar de los jugadores. Respecto a la primera, el COI afirmó que el aumento de la frecuencia y el calendario de la Copa del Mundo crearía un choque con otros deportes internacionales importantes. En cuanto a la segunda, la igualdad de género, el comité explicó que el aumento de los eventos masculinos en el calendario crearía problemas para la promoción del fútbol femenino. Y sobre la tercera, se señaló que los planes de duplicar la frecuencia de la Copa del Mundo crearía una nueva y enorme presión sobre la salud física y mental de los jugadores.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este lunes 18 de octubre comenzó la vacunación contra el COVID-19 para niños de entre 6 y 11 años. La inoculación se realizará en todos los centros de salud y con brigadas en las unidades educativas. Las autoridades han decidido usar Sinovac para la inmunización de los niños.
Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Nos acompaña en este espacio el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, gracias por acompañarnos. Es importante saber cuál es la posición de ustedes también en cuanto a este proceso de vacunación que abarcará a más de 2 millones de niños del país en el rango de 6 a 11 años y posterior pues a los niños de 5 años, como lo han manifestado las autoridades. Doctor, ciertas dudas también se generan por parte de los padres y es lógico la preocupación, puesto que mencionan, hay la base científica, la claridad, el sustento científico para proceder a este proceso de inoculación a los menores. Buenas noches.
Buenas noches. Permítame primero un fuerte saludo de Federación Médica Ecuatoriana y Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a nivel nacional y permitirnos llegar a la población con toda esta información que es absolutamente importante y relevante para el país. La Federación Médica y los expertos de la Federación Médica han señalado que la no prudencia, lo no oportuno, el tema de vacunación ahora a este grupo etario. Y no oportuno porque lamentablemente no tenemos lo que usted acaba de comentar, todos los estudios para saber realmente la seguridad de esta, de cualquier vacuna, solamente Sinovac, sino de todas las que vamos a conversar rápidamente acá. Y entonces, al no tener y estar en fase, siempre fase 3, fase 4, siempre están siendo aprobadas estas vacunas para inoculación en fase 3, fase 4. De emergencia, en temas de investigación, por la FDA, por la EMA, en China, por los organismos que tienen que ver con esto, y en Rusia exactamente igual. Y entonces, claro, dice, vamos a vacunar con Sinovac. Si con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con Janssen no tenemos mayor información y sabemos cómo está de difícil el tema de seguridad, imagínense con Sinovac tenemos más todavía restricción en el tema de información, no la tenemos, entonces estamos diciendo no es oportuno. Bueno, ya lo están haciendo, siempre han tomado esas decisiones y lo están haciendo ya.
Bueno, países como Chile, China, pues ya han hecho también el proceso de vacunación con los niños y pues la ministra también ha señalado que con base a este proceso de vacunación en esos países, así también como la Comisión Asesor de Prácticas de Inmunización, pues se ha decidido iniciar este proceso que arrancó el día de hoy justamente. ¿Tiene validez esta base que se ha mencionado el día de hoy de los países, como le dije, Chile, China y también esta Comisión Asesor de Prácticas de Inmunización?
La verdad es que nosotros hemos estado diciendo, aquí están los expertos, mesas de expertos, hemos estado trabajando durante todo el tiempo, les hemos estado poniendo a las órdenes del Ministerio de Salud, hemos conversado con el vicepresidente respecto a estas cosas. Y de hecho no hemos tenido una respuesta absolutamente clara. ¿Quiénes son los que están alrededor de esto? No sabemos. No quieren discutir. ¿Por qué? Si esto es un tema absolutamente de transparencia y público. Quiero darle datos así rápidamente. La población pediátrica no se ha visto tan afectada por SARS-CoV-2 de forma directa como ha ocurrido con los adultos. Esto es absolutamente claro. Los niños tampoco parecen actuar como transmisores principales de la enfermedad. La mayoría de los casos detectados aparecen dentro de la misma familia, siendo el que contagia el adulto. Entonces también está claro. Tampoco parece estar claro cuáles son los grupos de riesgo pediátricos para padecer las formas graves de COVID. No está claro tampoco. Y que en estudios realizados, cuáles son los pacientes en este grupo etario que podrían tener gravedad de la enfermedad, los menores de 3 años, los que tienen comorbilidades como obesidad, diabetes, inmunodeprimidos, enfermedades gastrointestinales, pacientes con asma, etcétera, que podrían tener mayor problema. En todo caso, en resumen de todo esto, los pacientes pediátricos no han sido un grupo especialmente golpeado por la pandemia. No parecen actuar como reservorio de la enfermedad, tal como sucede en otros virus como la gripe, que tampoco están claros cuáles son los grupos prioritarios de vacunación dentro de los menores de edad. Entonces, no teniendo claridad en los temas, no teniendo los estudios de seguridad. Estamos haciendo, este momento está corriendo fase 3, fase 4 en todos estos estudios. Y darle la posibilidad a estos niños y a sus familias, a sus padres y tutores, porque ¿quién toma la responsabilidad? No dice la ministra de Salud, nos responsabilizamos. El grupo este asesor, el grupo este que dice que en Chile, que en China ya han vacunado, de que estamos absolutamente claros de que todo va a ir bien. ¿Nos hacemos responsables sobre esto? No, no están diciendo eso. Están diciendo, ustedes como padres de familia, ustedes como tutores, forman un consentimiento informado para la vacunación a los menores de edad. Entonces, ¿a dónde está mandando la responsabilidad de todo esto? Yo como padre de familia, voy a decir, le voy a mandar a mi hijo a vacunarse sin saber toda la seguridad, porque no me dicen la seguridad que pueda tener la vacuna, voy a tomar esa decisión tan seria y tan grave. Esto me parece y nos parece en la Federación Médica y a todos los expertos que no es una práctica adecuada.
Doctor, en este sentido, al mencionar usted estos datos y que, como lo señala, no existiría pues un sustento científico claro que autorice o que permita de manera tranquila a los padres de familia enviar a sus hijos a vacunar, ¿cuáles serían las contradicciones de ser el caso de que estos niños sean inoculados? ¿Puede existir algún tipo de efectos, contraindicaciones, algún tipo de efectos secundarios que puedan afectar la salud de los niños? ¿Cuáles serían estos?
Sí, absolutamente. Y le tengo que dar otro dato también, que los ensayos en poblaciones pediátricas se encuentran pausados, se encuentran detenidos en este momento actual, tras establecerse la potencial relación entre la aparición de trastornos de coagulación y problemas de trombocitopenia y problemas de miocarditis, con una patología que se ve una alteración importante de las, por ejemplo, arterias coronarias en los niños, con una enfermedad arterial, una vasculitis que se llama de Kawasaki, y que esto es lo que se ha visto en una población importante. Entonces, ante esto, siempre dicen, pero esos son solamente unos pocos pacientes los que han presentado este problema. Pero nosotros decimos, ¿y si ese paciente es su hijo, señora ministra? ¿Y si ese paciente es su nieto, señora ministra? ¿Y si ese paciente es un familiar suyo? ¿Qué diría usted? Entonces, aquí es un tema del bien común. Aquí es un tema de decir cuándo será oportuno vacunar, si vemos que es un grupo etario de población, un grupo de edad que realmente no urgencia el vacunarles, y teniendo toda la información científica que la podemos hacer aquí, que no la han hecho, que no han auspiciado este tipo de cosas, a pesar del sinnúmero de veces que les hemos estado diciendo. No hay estudios de cero conversión, no sabemos cómo está el tema. No hay estudios de farmacovigilancia, no sabemos cómo está la seguridad, tolerabilidad, eficacia de las vacunas. No sabemos el tema de genómica viral, no sabemos cuáles están circulando en este momento. No están ya haciendo ningún tipo de estudio en el tema de diagnósticos, ni están haciendo intervención comunitaria. Entonces, ante esto, el ministerio, como un centro de vacunación, lindísimo. Pero ¿y el resto de cosas? La gente que se enferma y que se muere son las que tienen comorbilidades, diabéticos, hipertensos, con cáncer, enfermedades catastróficas, raras, todas dejado a un lado, desnutrición infantil, muerte materna infantil. Bueno, pensamos que realmente la situación no está clara y creemos que ya es momento de que gente con experticias, gente que piense en el bien común y piense en la salud y la vida de la gente pobre, humilde y vulnerable, obviamente diga algo, y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Doctor, ¿por qué cree que se ha escogido entonces ya Sinovac, que se aplicará dos dosis a los niños que ya se están aplicando desde hoy, a los niños de 6 a 11 años, y Pfizer pues se aplicará posterior a los niños de 5 años? ¿Serían las efectivas justamente para esto?
No estamos claros por qué realmente, pensamos que es porque tienen las vacunas, pero imagínese usted que una advertencia del OMS a los países industrializados y todo, les dijo que de ser necesario la urgente inoculación a este grupo etario, los países industrializados tienen que donar las vacunas. ¿Qué vacunas? Tienen que donar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, tienen que donar las vacunas para que puedan inocularse a los niños en este grupo etario en países pobres como el nuestro. Entonces tienen la obligación, la OMS les obliga a este tipo de cosas. ¿Por qué escogieron Sinovac? La verdad, no estoy seguro, excepto que tengan las vacunas de Sinovac. No hay otra explicación, pero de eso a que Sinovac hemos buscado, en lo personal, le cuento que hemos estado metidos en el tema de la búsqueda de información científica respecto a todos los estudios que pueda haber hecho Sinovac. Hay algunos que demuestran y que están en fase 3, 4 en investigación y que igualmente aprobaron de emergencia todo este tipo de cosas, pero no hay nada, nada absolutamente concreto como para decir es la seguridad. Entonces, si es la seguridad que usted dice, señora ministra, usted dé y firme los consentimientos para que los padres puedan ir a vacunar a sus hijos sin ningún problema.
Doctor, también la CDC de Estados Unidos llamó a vacunar de forma urgente por la creciente ola de niños contagiados y muertes también en Estados Unidos por el COVID-19. ¿Esto no avala de alguna forma que sí las vacunas son eficaces para este rango de edad, para los niños exactamente?
Por lo que le estoy contando, por lo menos en toda la información que tenemos, no. Y acuérdese que esta inoculación en los niños y todo fue hecha en estos estados en Norteamérica y en algunos países europeos también, en el que lamentablemente la población ha sido reacia a vacunarse, ha estado más bien diciendo no nos queremos vacunar. Y en esos estados en los que ha habido esta falta de vacunación de la gente adulta, porque le estoy comentando de quién le va a contagiar al niño, el adulto le va a contagiar al niño en estos grupos de edad. Entonces, es claro que más bien deberíamos ir a lo que se ha hecho, obviamente que se ha hecho, nosotros hemos estado metidos en la vacunación de cabeza, y necesitamos, obviamente, todos que la población esté vacunada. Pero en este caso puntual, pensamos que no era oportuno el tiempo, que deberíamos haber esperado un poco y que deberíamos vacunar con seguridad. Pero ya las autoridades han tomado esta decisión. Ellos responderán a este tema.
Finalmente, para cerrar ya, doctor Carrasco, como Federación Médica Ecuatoriana, ¿no han sido escuchados por parte del Ministerio de Salud en este sentido, en cuanto a su posición?
Pero para nada, dice que tenemos situaciones de cuestiones políticas, que no viene para nada. La Federación Médica Ecuatoriana es gremial, no tiene nada que ver con políticas partidistas, que después hay pretensiones inconfesables, ninguna. Absolutamente ningún cargo público, ningún cargo burocrático, ni mucho menos. Lo que hemos pedido es cambio, eso sí, con las gentes expertas, con la gente de manos limpias, con la gente que busque el bien común, ya no los mismos de 14 años de corrupción. Ya hemos dicho basta eso, y precisamente por eso vamos a hacer todo lo que pensamos hacer Federación Médica, con movimientos, plantones, marchas, etcétera, para decir ya basta. El pueblo humilde de esta patria necesita un estado de salud adecuado y de calidad.
Muchísimas gracias, doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, por habernos despejado algunas inquietudes sobre el proceso de vacunación a los menores de 6 a 11 años que arrancó el día de hoy. Nuevamente, gracias. Momento de irnos a una pausa.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso este lunes una demanda para mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, en el cual murieron 5 personas. La denuncia fue interpuesta ante la Corte Federal de Washington contra el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto y contra los Archivos Nacionales de Estados Unidos que custodian documentos históricos. Se trata de un intento de Trump para impedir que los Archivos Nacionales de Estados Unidos entreguen información sobre el asalto al Capitolio a un comité que investiga ese suceso.
Los talibanes que abrieron los colegios de Afganistán hace un mes, pero excluyeron a las niñas de secundaria, prometieron este lunes que reabrirán pronto los centros femeninos entre las advertencias de manifestaciones por parte de activistas. Cerca de 1,1 millón de niñas afganas se han visto privadas desde el pasado 18 de septiembre del acceso a la educación y se encuentran a la espera de que los fundamentalistas redacten una supuesta guía para que se lo permitan.
Y con esto finalizamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos y continúen en nuestra sintonía. Enseguida viene Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
Así es, María del Carmen. Una excelente noche para todos ustedes. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Asistente periodística, María Gracia Chacón. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.